Florida, Estados Unidos de América.
Residentes de la localidad de San Andrés en Holguín piden libertad en medio de una de las protestas por los prolongados apagones, mientras el dengue continúa castigando a la población cubana.
La plataforma Justicia 11J asegura que el régimen cubano ha detenido a más de 50 personas tras protestas en diferentes localidades.
Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a Cuba para paliar los efectos del huracán Ian, mientras algunos activistas destacan la importancia de utilizar los canales apropiados para su distribución en beneficio de los damnificados.
Reafirma la Casa Blanca su postura frente a la invasión de Rusia en Ucrania, independientemente del resultado electoral de los comicios de medio término.
Y el pueblo de Ucrania obtiene el premio Sájarov a la libertad de conciencia, el máximo galardón que otorga la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Como siempre a esta hora ya estamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 19 de octubre de este año 2022 y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de iniciar este informativo con noticias de Cuba.
Continúan las protestas en Cuba ante los apagones y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía. Tomás Cardoso con la información.
Con gritos de libertad, residentes de la localidad de San Andrés, en Holguín, se lanzaron a las calles este martes en la noche en protesta ante los prolongados apagones, en medio del incremento de los casos del dengue, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes desde la isla. En la localidad de San Andrés, ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial, uno de los participantes, Damaso Antonio Fernández, nos cuenta.
El pueblo de San Andrés fue poco a poco cansándose de un apagón que ya sobrepasaba las 12 horas. Entonces se lanzó con cacerola y gritando libertad, libertad, libertad a toda voz, y se le fueron uniendo y uniendo personas de todas las edades por todas las calles por aquí y frente a la PNR, por donde quieran. Eso fue alrededor de las 8. Duró alrededor de las 9 y tantos minutos porque pusieron la luz.
Los apagones en Nuevitas, Camagüey, abarcan casi todo el día, señala Olainis Tejeda Beltrán.
16 horas. El dengue campea por su respeto de una forma descontrolada. Apenas fumigan.
En Carlos Rojas, Matanzas, donde siguen los apagones, hay otros problemas. Informa la activista Ania Zamora, que tuvo este martes a un familiar internado por dengue en el hospital de Jovellanos.
Mi nuera estuvo ingresada allí por un dengue con una fiebre muy alta. Le pusieron una aguja directa a la vena. Tampoco había termómetro. En las farmacias no hay nada. No hay nada que comer.
Joel Acosta Gámez reside en Baracoa y describe la situación existente allí.
Con los apagones encima, acá en el barrio donde vivimos, no han vuelto a fumigar más, a pesar de que hay personas enfermas con dengue. Hoy amaneció la carne de cerdo a 350 pesos, la libra de arroz a 80 pesos, moneda nacional.
La Unión Eléctrica de Cuba informó de una nueva avería en la termoeléctrica de Cienfuegos. Y desde Aguada de Pasajeros, Luis Alberto de la Nuez reportó.
El problema del apagón no perjudica simplemente la luz eléctrica. Desde ayer en Aguada no hay agua potable. Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, te dicen que no hay capacidad y para lograr tener esa capacidad tiene que pagar una cama.
Continúan los intensos apagones en Santiago de Cuba, nos dijo Eldris González Pozo.
Los apagones siguen igual. Hoy en la farmacia puede ir a comprar un medicamento porque no existe.
Y desde Santa Clara, el periodista Guillermo El Sol enfatiza de un agravamiento de los apagones.
Los apagones han arreciado de hace 72 horas para acá de una forma bastante agresiva.
Un total de 23 personas permanecen detenidas en Cuba por participar en los últimos cacerolazos, según las cifras actualizadas por Justicia 11 este martes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente el grupo Justicia 11, que documenta las protestas en Cuba a partir del 11 de julio de 2021, verificó que desde el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre de este año 2022, el régimen ha detenido a 53 personas en relación con las manifestaciones en diferentes localidades del país. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El grupo independiente Justicia 11J informó que 53 personas han sido detenidas en relación con las protestas ocurridas desde el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2022, de las cuales 23 permanecen bajo arresto.
Lo que estamos viendo es una intensificación de las detenciones arbitrarias con motivo de las protestas.
Indicó la abogada Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, que trabaja a la par con Justicia 11J.
El Estado ha mantenido no solo a través de acciones concretas como por ejemplo publicar el Código Penal que entra en vigor el 1 de diciembre, sino también las amenazas que ha realizado la televisión interpretando las protestas como acto contra el orden público, especialmente contra el orden constitucional.
El régimen cubano amenazó con largas condenas basadas en el nuevo Código Penal a los asistentes a las protestas y afirmó que investiga otros hechos vandálicos y ofensas contra el mandatario Miguel Díaz-Canel en las redes sociales. La ejecutiva de Cubalets subrayó que a poco más de un año del levantamiento popular del 11 de julio, los cubanos siguen manifestándose públicamente en colectivo.
Siguen saliendo a la calle, es un fenómeno que no veíamos antes del 11 de julio y se está convirtiendo en una cotidianidad. Que las detenciones están siendo selectivas, no se están realizando en el momento de las protestas, sino días después. No se detiene a todo el que participa en la protesta, sino que se identifican determinadas personas, pero lo cierto es que mantiene la misma política represiva, incluso la intensificación.
Justicia 11J agregó que desde el 11 de julio de 2021, al menos 1.753 ciudadanos fueron encarcelados por su participación en demostraciones populares. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Protestas sociales en Cuba en demanda de cambios económicos y políticos llenan de esperanzas a la activista Zaylí González. José Luis Ramos informa.
Zaylí González calificó de impresionante cómo el pueblo cubano está llevando a cabo un movimiento de liberación, refiriéndose a las protestas después de las décadas de represión y sufrimiento económico.
Es lo que está sucediendo, es una Cuba que llena de esperanza en la medida en que se está viendo una ciudadanía activa, una ciudadanía que no sale a las calles únicamente pidiendo comida, pidiendo electricidad, sino que se escucha en las calles pedir libertad. Es una Cuba, además, donde se entendió que manifestarse es un derecho, que rebelarse es un derecho, y que yo veo que no tiene la voluntad de parar hasta que no sean libres. Y sé que va a ser un proceso que va a tomar tiempo, y sé que va a ser un proceso que va a costar mucho sufrimiento a personas y a las familias de esas personas, pero es impresionante cómo el pueblo cubano, que siempre aprende muy rápido, está llevando a cabo un movimiento de liberación que algunos tal vez no lo ven o son menos optimistas que yo, pero para mí es evidente que sí lo está haciendo.
La activista y emprendedora, exiliada en Estados Unidos hace 4 meses por exigir respeto a los derechos humanos y democracia para Cuba, dijo que las manifestaciones espontáneas sorprenden a las autoridades cubanas.
O sea, los sorprenden porque están desconectados de la realidad del cubano de a pie.
González agregó.
Se escucha libertad, se escucha el anhelo de un cambio. Esa libertad yo siempre la traduzco en el anhelo de un cambio, cambio de sistema. Ya no queremos más socialismo. Es una falacia. Yo creo que, a ver, el socialismo fue la última de las utopías modernas que hay en el año 1991. Entonces ya el pueblo cubano se ha dado cuenta de que el socialismo no es más que esa porquería que existe, que lo único que hace es depauperar cada vez más el país. Y quiere un cambio, tiene anhelos. Ya el cubano, o sea, conoce cómo se vive en realidades otras, porque han viajado, porque lo han visto a través de las redes sociales o porque sus hijos se lo han contado.
Zaylí González respalda la ayuda a familiares de los detenidos durante las protestas del 11J y pide la libertad de los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba, la UNE, informó este miércoles que los apagones afectarán el 39% de la isla en el horario de mayor consumo en la tarde-noche.
La empresa estatal estima para la hora pico una disponibilidad de 2.090 megawatts y una demanda máxima de 3.250. Habrá un déficit de 1.160 megawatts y la afectación será de 1.230 megawatts en este horario. La UN, las Naciones Unidas, en Twitter, indica que ayer martes la afectación en el horario de la noche fue de 1.387.
Los cortes en el servicio eléctrico son el reflejo de la crisis en el sector por la que atraviesa el país caribeño desde hace meses y que se complicó más después del paso del huracán Ian. En algunas olas, los apagones son de hasta 12 horas diarias.
7 de las 8 centrales terrestres tienen más de 40 años, cuando la edad media de estas infraestructuras es de 30. Entre los meses de julio y septiembre solo se registraron 2 días sin cortes del suministro, según los datos de la UNE, cotejados por la agencia de noticias EFE.
Y en una cárcel de la provincia de Mayabeque se encuentra el preso político Jordanis Díaz Sánchez, manifestante del 11 de julio en Camagüey, quien ha sido castigado por tatuarse en su brazo precisamente la fecha de las protestas. Su hermana, Madeleine Hernández Sánchez, denunció la situación que enfrenta en prisión a través de una entrevista publicada en Twitter por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo, Madeleine Hernández Sánchez, de la provincia de Camagüey, soy la hermana de Jordanis Díaz Sánchez, el cual fue detenido el 11 de junio por la manifestación en las calles. Lo tuvieron detenido un año injustamente, lo golpearon, lo agredieron verbal y físicamente, le pidieron 11 años, se lo dejaron en 6. Todavía se encuentra en Huila de Melena, donde yo lo vi la última vez allí preso, esperando un traslado para su provincia natal, que es Camagüey. También estuvo plantado 2 veces, porque la primera instructora que tuvo quería que él firmara papeles donde le impusieron otros delitos, el cual él no había cometido, y él dijo que no, que él quería que le cambiaran la instructora. Y entonces se plantó, estuvo 10 días primeramente, luego se desplantó y luego se volvió a plantar. Me mandaron a buscar a mí, que soy su hermana mayor, y fui allí, conversé con todos ellos, y allí es donde él dice delante de todos ellos de que él se había tatuado el tatuaje, porque lo habían golpeado. Y me preguntaron que por qué no había acusado, y les dije que porque yo no tenía cómo probarlo, porque en ese día que mi hermano fue golpeado, ni me lo dejaron llamar por teléfono, ni me dejaron verlo tampoco. Y entonces no se pudo hacer nada. Él se tatuó en su brazo el 11 de junio y ha sido castigado por eso. Y tal vez por eso tampoco le hayan querido mover para la provincia de Camagüey, porque lo primero que me dijeron allí, que me preguntaron, es: mira lo que él se tatuó. Y él me dijo que se había tatuado eso porque él pensó que ese día él se iba a morir de la golpiza que le dieron.
Tras las devastadoras consecuencias del huracán Ian, los Estados Unidos brinda al pueblo de Cuba ayuda humanitaria crítica a través de socios internacionales de confianza que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporcionará $2 millones en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en Cuba.
Los Estados Unidos trabajará con organizaciones independientes de confianza que operan en el país y que tienen una larga presencia en las comunidades damnificadas.
Actualmente se está revisando solicitudes de organizaciones como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para brindar esta asistencia, señaló el martes el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Estados Unidos apoya al pueblo cubano mientras trabaja para recuperarse de este desastre, subraya el comunicado.
Agregó que los Estados Unidos continuará evaluando las necesidades humanitarias en coordinación con sus socios de confianza y la comunidad internacional, con el fin de dar un apoyo significativo al pueblo cubano de conformidad con las leyes de los Estados Unidos.
El periodista y activista Boris González Arenas considera necesaria la ayuda humanitaria de $2 millones que Estados Unidos ha anunciado en beneficio de los damnificados del huracán Ian en Cuba, pero insiste en que se necesitan garantías para que el castrismo no se verifique o no se beneficie, así lo explica González Arena a Radio Martí.
Cuando tú tienes el anuncio de los Estados Unidos de que va a asistir con $2 millones a los damnificados de Pinar del Río, lo primero que se está poniendo en claro ahí es que esta es una medida de amortiguamiento. O sea, en Pinar del Río ahora mismo llevan 3 semanas sin luz. En Pinar del Río en este momento está viviendo en la prehistoria de la civilización. Y eso necesita asistencia. El ciudadano que está allí en ese sufrimiento necesita la máxima atención posible. Necesita medicinas, necesita que haya cables eléctricos, camiones con electricidad, postes eléctricos que sean puestos. Necesita alimentos, necesita techos, cobertura de techos. Necesita que no se las vendan como hace el castrismo, que le vende unas tejas a unos precios que no las puede pagar. Esa asistencia la necesita. Eso sí, el castrismo tiene que habilitar organizaciones sobre las que no pueda lucrar. Porque recuerda que el castrismo tiene no solo un sistema de instituciones, sino también tiene una sociedad civil falsa creada por ellos, que si los Estados Unidos ponen dinero ahí, o la Unión Europea pone dinero ahí, sin dudas el castrismo se la va a robar. Pero los ciudadanos de Pinar del Río sí necesitan esos beneficios que los Estados Unidos pueden dar. Ahora, ¿cómo los va a dar los Estados Unidos? ¿Cuál es la garantía que puede dar un sistema criminal como el castrismo de que no va a desviar el curso de ese beneficio? Hay que enyugar, hay que doblegar la voluntad totalitaria del castrismo, su voluntad criminal, y por otro lado, por supuesto, hay que asistir al máximo al cubano más sufrido.
Sobre la ayuda humanitaria ofrecida por los Estados Unidos a Cuba, otros activistas también expresaron en redes sociales su desconfianza con el destino de esos fondos, señalando que deben considerarse entidades que no estén comprometidas con el régimen castrista.
Por su parte, el gobierno de Cuba ha expresado su agradecimiento a la ayuda humanitaria brindada por Estados Unidos para mitigar las necesidades de la población tras el paso del huracán Ian por el occidente de la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró a través de Twitter que el aporte material valorado en $2 millones por vía de la Federación Internacional de la Cruz Roja, contribuirá a los esfuerzos de recuperación y apoyo a los damnificados por los estragos del huracán Ian.
Según una nota de prensa del MINREX, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dos organizaciones a las que Cuba pertenece, canalizan el ofrecimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para los cubanos afectados por el huracán Ian.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó el martes que respondió a más de 10 desembarcos en Los Cayos de la Florida que involucraron a balseros cubanos.
A través de Twitter, el jefe del sector de Miami, agente Walter Sclosar, indicó que estos acontecimientos ocurrieron en las últimas 24 horas. Asimismo, dijo que desde el 1 de octubre los agentes han respondido a 32 llegadas de migrantes. 12:17 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba hoy. El cielo estará nublado por la tarde, principalmente en localidades del interior y la costa norte, con algunos chubascos y lluvias.
Los meteorólogos cubanos prevén temperaturas máximas entre 26 y 29 grados Celsius en la región occidental y entre 31 y 34 grados Celsius en el resto del país. En la noche, las temperaturas estarán entre los 24 y 27 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, serán variables y débiles desde el final de la mañana en la región norte y el occidente cubano, entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte durante la tarde.
Se pronostican marejadas en el norte occidental al finalizar la mañana y poco oleaje en el sur occidental por la tarde.
Y no se lo pierda en nuestra sección de deportes. A las 12:50 arranca esta noche el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Y esta tarde San Diego va por el empate en la serie de la Liga Nacional contra Filadelfia. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en los deportes. Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
La administración Biden reafirmó su posición frente a la invasión de Rusia en Ucrania, independientemente del resultado electoral de los comicios de término medio. Informa Judith Martín Rodríguez.
A menos de un mes para las elecciones de medio término en las que el Partido Demócrata podría perder el liderazgo en el Congreso estadounidense, la Casa Blanca aseguró que los reajustes entre los senadores y los representantes no influirán en la ayuda económica, militar y humanitaria que Estados Unidos sigue brindando a Ucrania, como confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
Por lo tanto, continuaremos trabajando con el Congreso y continuaremos monitoreando esas conversaciones sobre estos esfuerzos y apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Vamos a cumplir esa promesa que les estamos haciendo a los valientes ucranianos que luchan todos los días para conseguir su libertad y su democracia.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las pérdidas agrícolas en la Florida causadas por el huracán Ian podrían ascender a 1.560 millones de dólares y entre los renglones más afectados están los cítricos, el ganado, las verduras y los melones, según un estudio de la Universidad de Florida divulgado el martes.
El Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas de esa universidad mantiene que algunos de los efectos no han sido todavía calculados.
El huracán Ian impactó el sudoeste de la Florida el 28 de septiembre como tormenta categoría 4 con vientos de 250 kilómetros por hora y posteriormente atravesó el centro del estado donde tiene lugar la mayoría de la producción agrícola. A las 12:20 avanzamos en Noticias de América Latina.
Legisladores del Parlamento de 2015 advierten que la medida migratoria para venezolanos aprobada por las autoridades de los Estados Unidos no es suficiente. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A propósito de la norma migratoria anunciada por la administración del presidente Joe Biden que otorgará 24.000 visas a venezolanos, Olivia Lozano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de 2015, alertó que la regulación del ingreso de venezolanos por la frontera sur de Estados Unidos representa un drama para quienes habían iniciado el trayecto por la selva del Darién y Centroamérica. Aunque Lozano admite que cada país toma las políticas migratorias para proteger sus intereses, insiste que un número importante de personas queda desprotegida y expuesta a organizaciones delictivas.
El continente debe terminar de tomar conciencia. Venezuela y su migración ya no es un problema de los venezolanos, pasó a ser un problema panamericano con el cual los estados tienen obligación moral y política de ayudar a resolver dentro del marco de los convenios internacionales y el derecho internacional humanitario.
En un debate sobre la migración venezolana y la vulnerabilidad en países receptores, la parlamentaria Marianela Fernández condenó lo que calificó como un atropello a los venezolanos que fueron devueltos a México a pesar de haber ingresado a Estados Unidos antes del 12 de octubre, cuando fue anunciado el programa migratorio. Y recordó que solo en septiembre 33.000 venezolanos cruzaron la frontera sur.
¿Qué diferencia hay en cuanto a las violaciones de derechos humanos que ejecuta Vladimir Putin y el régimen venezolano? Ninguna. Entonces, ¿por qué en la ley aprobada para la migración de los ucranianos sí se les sigue permitiendo solicitar asilo cuando están en territorio americano? Solicitamos se les dé el mismo tratamiento a los venezolanos.
Venezuela se convirtió en la mayor crisis migratoria del mundo con más de 7.100.000 migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Chile, las autoridades del gobierno informaron hoy miércoles que 195 personas fueron detenidas durante la jornada de protestas del martes, cuando se registraron más de 150 incidentes de desorden público.
Las manifestaciones ocurren en el marco de la tercera conmemoración del estallido social de 2019, que contó con un alto despliegue policial a nivel nacional.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que las autoridades calculan que cerca de 1.200 personas participaron directamente en eventos delictivos, incluyendo 4 ataques y a cuarteles de la policía.
A lo largo de la jornada, que comenzó con protestas durante las primeras horas de la mañana, centenares de efectivos antidisturbios de carabineros coparon en múltiples oportunidades la emblemática Plaza Italia, conocida como Plaza de la Dignidad.
La mayoría de las concentraciones transcurrieron de forma pacífica, aunque encapuchados. Montaron barricadas en los alrededores de Plaza Italia y se registraron saqueos y decenas de policías heridos, resumió la agencia de noticias EFE.
La justicia de la República Argentina pidió la detención del vicepresidente de Irán, acusado de ser uno de los autores intelectuales de los atentados terroristas en la ciudad de Buenos Aires contra la comunidad judía en la década del 90. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González.
El juez federal argentino Daniel Rafecas pidió la captura internacional de Monsieur Rezaei, vicepresidente de Irán y uno de los acusados por el atentado terrorista a la AMIA en 1994, ya que salió de su país y se encuentra de visita desde el domingo pasado en Qatar. Rezaei está acusado de haber participado en la reunión del 14 de agosto de 1993 en el Consejo Superior de Seguridad de su país, en el que se decidió el atentado. Por eso, está imputado por los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido por odio racial o religioso, en perjuicio de 85 víctimas. El oficio del juez ya fue enviado a las autoridades cataríes. Al mismo tiempo, el gobierno de Qatar le informó a la Cancillería Argentina que colaborará con la ejecución de la alerta roja de Interpol. Las repercusiones en la comunidad judía fueron muy fuertes, como manifestó Alicia Cohen, miembro de las delegaciones israelitas argentinas.
Y si bien la causa estaba detenida en este momento, porque los sospechados iraníes, los imputados iraníes no se presentaron a las indagatorias que solicitó la justicia argentina. De todas maneras, hay un trabajo de años de construcción de pruebas, de construcción de información, de datos, de investigación, y creemos que eso tiene que ser preservado, tiene que ser guardado.
Durante 16 años, Rezaei fue uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria. En ese periodo se incluyó el ataque a la mutual israelita en 1994 y la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Además, colaboró en sentar las bases de la creación de la Fuerza Aérea, Terrestre y Naval del Cuerpo de Guardianes, la Fuerza de Élite que él mismo comandó. Por eso, el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, remarcó que desde el punto de vista político es necesario encontrar la verdad.
El atentado a la AMIA fue una agresión de otro país a la nación argentina. Y esto ha sido el peor atentado que ha sufrido nuestra patria en toda su historia. Y no puede ser que siga impune y siga sumando víctimas.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Tiempo de noticias internacionales.
La Eurocámara concedió este miércoles el premio Sájarov a la libertad de conciencia al pueblo de Ucrania por defender heroicamente su país ante la invasión de Rusia.
El Parlamento Europeo entrega cada año el reconocimiento a la defensa de los derechos humanos y en esta edición se inclinó por la candidatura representada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los líderes electos y la sociedad civil ucraniana.
La candidatura de los ucranianos contó con el apoyo de populares, socialdemócratas, liberales y conservadores. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, felicitó al valiente pueblo de Ucrania y afirmó que nadie es más merecedor de ese premio que ellos.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas anexionadas en medio de los bombardeos al centro de Kiev con drones iraníes, según evidencias recabadas por la Comisión Europea. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas anexionadas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En un mensaje por la televisión rusa, el presidente Putin dijo:
"En esta связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике".
Permítanme recordarles que la ley marcial está en vigor en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, en las regiones de Jersón y Zaporilla desde su entrada en territorio de Rusia. Ahora, por lo tanto, es necesario aplicar esta ley dentro de la Federación Rusa en su marco legal. Al cumplirse 238 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania, Vladimir Putin sigue castigando a la población civil ucraniana. Los apagones continúan. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el uso de drones iraníes muestra que Rusia está militarmente en bancarrota.
Але зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики.
Hoy como en días anteriores, el consumo de electricidad debe ser muy cuidadoso. Todo esto está relacionado con los esfuerzos para defendernos de los drones.
Проти дронів маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства.
Tengamos en cuenta que el hecho mismo de que Rusia haya buscado la ayuda de Irán es una admisión por parte del Kremlin de que está en bancarrota en términos militares y políticos. En tanto, la Comisión Europea asegura que tiene ya evidencias suficientes de que Irán ha proporcionado a Rusia drones suicidas. La portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, Nabila Mashrali, dijo:
There was a widely shared political agreement that the EU should react swiftly now that we have gathered our own sufficient evidence.
Hubo un acuerdo político ampliamente compartido que la Unión Europea debe reaccionar rápidamente ahora que hemos reunido nuestra propia evidencia suficiente, señaló. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De esta forma llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Volveremos a encontrarnos en ellas nuevamente mañana a las 12 del mediodía. Pero ahora siga con nosotros en las frecuencias de Radio Martí, pues tenemos más informaciones. Muy buenas tardes.